Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El título de esta enseñanza de la segunda carta a Timoteo es Reconociendo los hombres fieles. Vamos a tener presente el contexto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí vemos que antes de poder considerar un proceso de enseñanza, en el versículo 2, encargar a hombres fieles, lo primero es el esfuerzo, la obediencia. ¿De quién? Bueno, tenemos ahí a Pablo como un padre espiritual y tenemos a Timoteo como un hijo espiritual. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Si no hay ese esfuerzo, veíamos nosotros, si no hay ningún tipo de esfuerzo, entonces ¿cómo se puede hacer una obra de enseñanza, de instrucción, de preparación? Tiene que haber primero un esfuerzo personal de aquella persona que está recibiendo las instrucciones. Así el versículo 2, Pablo puede decir, lo que has oído de mí, esto encarga. Es interesante porque si no hay un Timoteo que sabe escuchar a su mentor espiritual, entonces, ¿cómo va a llevar este encargo? Lo que has oído de mí, esto encarga. Esto, todo lo que has oído de mí, todas las palabras, las enseñanzas, su conducta, su carácter, su proceder, su piedad, su mansedumbre, todo. Si ha sido un buen depósito del Evangelio, entonces encarga, confía a hombres fieles para que sean idóneos, hombres fieles que sean idóneos para que ellos también enseñen a otros. Hablamos aquí por lo menos de cuatro familias, ¿no? O cuatro descendencias. Tenemos nosotros a Pablo, tenemos a Timoteo, tenemos hombres fieles idóneos y tenemos a otro hombres fieles idóneos. Esto muestra, hermanos, que es una manera de que el Evangelio pueda llegar sin distorsión. En ese proceso de que se va siendo instruido, tenemos a un Pablo que instruye a un Timoteo. Y tenemos luego un Timoteo que ya deja de ser, en un sentido, alumno para ahora ser maestro, porque él tiene que enseñar a hombres fieles. Y estos hombres fieles enseñan a otros hombres fieles. ¿Timoteo de quién había aprendido? ¿Se recuerdan? Las escrituras nos dicen que había sido enseñado por su abuela y había sido enseñado también por su madre. El enfoque que nos muestra la escritura no solamente es ministerial, aunque las cartas son pastorales definitivamente, pero los principios son aplicados en toda labor de enseñanza. Una abuela que enseña a su hija y luego esa hija que enseña a sus hijos. Todo eso, hermanos, habla de esa idoneidad. Si no hay buenos maestros, entonces no va a haber buenos enseñados. No van a hablar la verdad del Evangelio, van a decir sus cosas. No van a decir lo que la Escritura dice. En este proceso, o en estas cuatro líneas, ¿no? Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros hombres fieles, todos aprenden y todos enseñan porque son dignos de confianza. Si pensamos, ¿de quién aprendió Pablo? De nuestro Señor Jesucristo. Podemos agregar un nivel más. Nuestro Señor Jesucristo enseñó a Pablo. Pablo enseñó a Timoteo. Timoteo enseñó a hombres fieles. Ahí tenemos a más colaboradores de Timoteo, ya no los conocemos, ya no están registrados en los evangelios, pero sí conocemos por la historia a los padres de la iglesia, a los primeros, los discípulos de los discípulos de los apóstoles, y luego a los que vinieron después. Entonces, y si llegamos a expandir un poquito más, podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestro Señor también aprendió de quién. Él, nuestro Señor Jesucristo, él vino en su proclamación, él, lo que yo aprendí de mi Padre, eso les enseño. Y nuestro Señor Jesucristo aprendió, claro. Hebreos dice que aprendió, fue perfeccionado por la obediencia. Y era necesario para nosotros también que él se muestre como no solo un maestro, sino también un hijo obediente de su Padre Celestial. Entonces, todos aprenden y todos enseñan porque son dignos de confianza. La palabra idóneos aquí es la palabra pistos, que quiere decir precisamente confiables. Confiables. Ahora, ¿cómo reconocemos a estos hombres confiables? ¿Cómo? El apóstol por lo menos recurre aquí a tres ilustraciones que nos ayudan a reconocer a estos hombres fieles. Hay tres aquí, tres ilustraciones que Pablo usa. Miren el versículo 3 en adelante. Ahí usted va a ver, versículo 3, sufre penalidades como buen soldado. Versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y el versículo 6, el labrador participa de los frutos y debe trabajar primero. Entonces, Pablo, de una manera muy sencilla, hermanos, porque tenemos, claro, tenemos definitivamente las cualificaciones ministeriales que están en 1 Timoteo 3, y tenemos a Tito que nos hablan de las cualificaciones que debe tener todo obispo que está frente a una iglesia. De una manera general, Pablo nos dice, miren, aquel que es un hombre fiel debe estar dispuesto a sufrir penalidades como un soldado de Jesucristo. Aquel que es un hombre fiel debe estar dispuesto a luchar legítimamente por el Señor. Aquel que es un hombre fiel debe estar dispuesto a ser un labrador, pero que primero debe trabajar con esfuerzo. Tres ilustraciones. Milicia, soldado, ¿no? Un atleta que corre en una competencia y un labrador, un agricultor de la tierra. Entonces, vamos al versículo 3. Examinemos, ¿no? Tú pues sufre penalidades, soporta fatigas, es la palabra. Esa palabra penalidades es soporta fatigas, como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, y esta palabra militar es estar en servicio activo, no es el que milita y está descansando, no, está en la obra. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, tenemos aquí una metáfora de la vida espiritual que usa Pablo, que es la milicia, el soldado, ¿no? Y ya lo he hecho antes, busquemos 2 Corintios 10, 3, 5, 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 5, Pablo ya ha hablado sobre estas cosas, dice en el versículo 3 de la segunda carta a los Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, aunque Pablo usa una ilustración aquí, ¿no? Pablo dice, no militamos, nuestra milicia no es carnal, nuestra milicia es poderosa en Dios. Entonces, es clara la figura de alguien que está ejerciendo una labor de milicia activa, una milicia espiritual. Efesios 6, 10 y 12, es otra cita también, otro pasaje, Efesios capítulo 6, versículo 10 y 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, si ven cómo el apóstol nos quiere mostrar de una manera sencilla, un hombre fiel es un hombre que está dispuesto a sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo. Es una milicia, soldados de Jesucristo, no hablando en el sentido de la carne, sino en un sentido espiritual. El soldado no debe permitir que las cosas ordinarias de la vida vengan a ser el principal objeto de su existencia. El versículo 4 lo dice con claridad: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, se involucra en los negocios de la vida civil, dice otra versión. Ahora, es evidente que usted, si tomamos el ejemplo de la milicia, usted no va a ver nunca que alguien que se enlista en el ejército está pensando ponerse un negocio, está pensando estudiar una carrera diferente a la milicia. O sea, el que se mete a la milicia, ¿qué objetivo tiene? Es servir, es agradar a quién, a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, el hecho de no enredarse en las cosas de la vida o no involucrarse en las cosas de la vida común es parte de este llamado. Recuerde que Pablo está dando una ilustración clarísima de quién es un hombre fiel. ¿Está dispuesto un hombre fiel a permanecer como un buen soldado de Jesucristo, sufrir penalidades? ¿Qué hace un soldado? ¿Qué hace un soldado activo? No está defendiendo, no está en el que está militando, no está, bueno, usaban armadura, hoy no usamos armadura, pero en cierta manera hay casco y hay muchas cosas que llevan los soldados y los que están en milicia, pero se entiende que es algo activo. O sea, el soldado no está para descansar, el soldado no está para entretenerse, buscar entretenimiento, está para servir, está para dar su vida incluso. Está dispuesto a sufrir penalidades, como lo dice el versículo 3. Y por eso no puede involucrarse en los negocios de la vida civil. Pensemos ministerialmente, usted no va a ver a alguien que está trabajando o que está sirviendo en las cosas del Señor activamente en un ministerio involucrado o enredado. La palabra enredado no quiere decir que esa persona no haga ciertas cosas. El problema es que el punto o el énfasis es que la persona que está militando como un buen soldado de Jesucristo está enfocado en eso. No tiene tiempo para otras cosas. No tiene tiempo. Ministerialmente podemos encontrar a hombres o ministros que pueden estar solo trabajando a un tiempo parcial en las cosas de Dios, pero aún así no pueden involucrarse en las cosas de la vida común. Enredarse, la palabra que usa enredarse es involucrarse. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que las cosas de la vida común requerirán más tiempo. ¿Y cómo entonces va a ser su labor de buen soldado de Jesucristo? Pensando ahora, un ministro que está a tiempo completo dedicado a esto, definitivamente va a ser más difícil para él tomar las cosas de la vida común e involucrarse en ellas. Qué sé yo, hacer otro trabajo o tener otros objetivos. Ay, ¿por qué estás en la iglesia? No, yo estoy en la iglesia sirviendo, pero estoy esperando, qué sé yo, viajar al exterior. Estoy esperando que me salga la visa para irme a otro lugar y dedicarme a otra cosa. Eso no es un hombre fiel, porque no está involucrado en las cosas de Dios. Tiene otras metas, tiene otras cosas que hacer. Aquí Pablo está hablando de que ninguno que milita como un buen soldado de Jesucristo está pensando en enredarse en las cosas de la vida civil. Su mente está enfocada en la obra de Dios. Ahora, si tomamos el principio, les pregunto yo a ustedes también, deben hacer las mismas cosas? En un sentido, claro que sí. Recuerde que nosotros en esta tierra solo estamos de pasada. En esta tierra tenemos que hacer muchas cosas. Tal vez no están al frente de un púlpito, pero ustedes están en familias. Las familias tienen cabezas de hogares. Las mujeres sabias levantan esas cabezas para que cumplan su propósito en Dios. Un hombre que instruye a sus hijos, instruye a su esposa. Esas son cuestiones de prioridad. Si la familia se congrega en una iglesia y solo está temporalmente porque asimismo está pensando, qué sé yo, viajar para tener otras expectativas de vida, irse al país del norte, irse a Europa o buscar mejores ingresos, y eso es más importante que el congregarse, el reunirse, el tener una familia en la fe, el pertenecer a un cuerpo local de creyentes, si es más importante las expectativas personales que la obra del Señor, entonces se está enredando en los negocios de esta vida. Aún si esas personas no están al frente, aún si no son, si no llegan a ser ministros cualificados, pero eso sí, en un ministro cualificado debe verse esa dedicación. ¿Está dispuesto para sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo? ¿Qué pasa cuando un soldado se arrepiente y se regresa de la batalla? ¿Cómo se les llama? Desertores, ¿no? Es triste, pero no sirve eso. Se espera siempre que los soldados estén hasta el final. Cuando usted ve esas películas donde van y se arrecian a la batalla, ¿no? En los tiempos medievales, ¿no? No había metralletas ni había armas como las que tenemos hoy. Era solamente a punta de espada nomás. Y ver cómo se formaban esos combates, ¿no? Y se enfrentaban unos con otros. Yo siempre me pregunto y yo digo a veces, ¿no? Si estuviera ahí, tendría que estar al frente. No es para estar atrás. Y los que están al frente son los que están precisamente en la vanguardia. Y son los que no se pueden regresar, no pueden ser pusilámines, no pueden ser nerviosos, no pueden ser dudosos. Tienen que estar al frente. Porque si están al frente y se retiran, entonces se pierden las batallas. Entonces, la ilustración es clarísima. ¿Quieres un hombre fiel? Bueno, tienes que buscar a alguien que esté dispuesto a sufrir penalidades, a soportar las fatigas, las aflicciones, como un buen soldado de Cristo, que no se regrese, que no deserte, que esté al frente. Ah, cuando sale todo bien, todos quieren estar al frente. Cuando las cosas no salen bien, todos se quieren salir de la obra. Eso estaba pasando aquí. En el contexto de la segunda carta a Timoteo, Pablo dice, algunos me han abandonado, los de Asia me han abandonado. Pero había ahí un Onesíforo que lo había buscado incluso en Roma para servir al apóstol en sus necesidades. No se había avergonzado de él, ni tampoco se había avergonzado de Cristo. Entonces, esto nos llama fidelidad. Tu vida en la iglesia es una vida de fidelidad. En las iglesias, cuando hay comunión, cuando están los entretenimientos, cuando están los retiros, cuando está todo saliendo bien, es perfecto. Pero cuando hay el pecado y cuando hay que confrontarlo, cuando hay que amonestar, cuando hay que exhortar, ¿qué va a pasar? Ya no me gustó. No me gustó. Y me salgo. Esa no es una buena decisión. No es una buena decisión. Si es una iglesia bíblica, una iglesia donde se predica la sana enseñanza, ¿por qué voy a retirarme? Como alguien decía de una manera muy sencilla, ¿no? Mira una foto familiar. Mira una foto de tu familia. Las fotos son para los tiempos buenos, pero las fotos malas no están ahí. Entonces, de lo mismo, somos una familia en el Señor. Y en un sentido ministerial, definitivamente un hombre fiel debe estar dispuesto a sufrir fatigas, aflicciones, penalidades y todo lo que conlleva el Evangelio. Y el principio también nos enseña que nosotros hacemos lo mismo. Todos, en un sentido, somos soldados de Jesucristo. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. ¿Por qué? Porque el soldado tiene un solo propósito, satisfacer al oficial que lo contrató. Satisfacer quiere decir obedecer, cumplir. Es eso. En el versículo 5, también Pablo usa esta ilustración de ahora de alguien que contiende en una lucha, un atleta. Dice el versículo 5, y también el que lucha contiende como que contiende como un atleta, no es coronado, o sea, no recibe el galardón, el premio, si no lucha legítimamente. Y es importante aquí porque no es una cuestión de un esfuerzo. No solamente es la cuestión de esfuerzo. Un atleta debe esforzarse. Pensemos en los atletas olímpicos. Para alcanzar la medalla de oro, deben de esforzarse. No es algo mágico. No es algo que no costó tiempo, esfuerzo, dedicación. Pero lo que también nos dice esta parte del pasaje es que no solo tiene que ver la contienda como un atleta para recibir el galardón, porque debe de luchar, dice, mira el versículo 5 al final, si no lucha legítimamente, y esto es de acuerdo a las reglas. De acuerdo a las reglas. Es triste cuando un atleta, un equipo, resulta que es ganador y la gente hace la ovación a los ganadores y los premia, y después salen los exámenes necesarios donde muestran que ha habido uso de drogas. O sea, han estado, ¿cómo le llaman? Dopados, dopaje. Y tienen que, no solamente dejan los premios, sino que hay vergüenza, señalamiento, hay amonestaciones, hay las mismas leyes que rigen estos eventos deportivos tienen su forma de dar sanciones disciplinarias. El punto aquí no, es ser un buen atleta, pero un atleta que se, como decimos nosotros, se la faja legítimamente, que no está dispuesto a buscar una manera fácil de tener el galardón. Está luchando legítimamente. El verbo aquí, griego, expresa esfuerzo, ¿no? Y determinación. El que lucha como, dice, se traduce como contiende como atleta. El verbo atleo habla de determinación que se necesita para competir con éxito en un certamen deportivo, pero también la palabra legítimamente habla de que tiene que ser de acuerdo a las reglas, y en el sentido espiritual, ajustado a la ley. Si nosotros estamos todos dispuestos a ser como atletas que están en una competencia y estamos llegando a una meta, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Esas son nuestras reglas. No podemos hacer lo contrario. No podemos ignorar esto. Solo pensemos en un pasaje, Mateo 7:21. Mire, Mateo 7:21, ¿qué dice ahí? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y yo les declararé, bueno, el Señor les declarará, nunca los conocí. Apártense, son hacedores de maldad. Toda esta gente vendrá a reclamar. Hicimos milagros, hicimos sanidades, profetizamos en tu nombre, que es decir, hablamos de tu palabra, enseñamos tu palabra, pero él les va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque olvidaron lo más importante, que es hacerlo de acuerdo a las reglas de él. ¿Cuántos evangelios hay hoy de prosperidad? ¿Cuántos evangelios hay de decretar y declarar? ¿Cuántos evangelios hay de precisamente de profecías y experiencias sobrenaturales. La otra vez alguien que he tenido la oportunidad de evangelizar en estos últimos tiempos, me enseñaba un enlace, ¿no?, precisamente de lo que hay en internet, ¿no? Y le digo, mira, la verdad que es bueno que tengas el deseo de aprender, pero lee la escritura, lee la palabra de Dios. Aquí hay algunas cosas que no están de acuerdo a su palabra. Es así. Si vamos a competir como atletas, vamos a hacerlo en la voluntad de Él, legítimamente. ¿O tú quieres buscar otro camino para alcanzar el galardón? ¿Quieres buscar otro camino para alcanzar las promesas de Dios? No, tiene que ser en su voluntad. Por eso estamos aquí reunidos como iglesia, por eso ustedes se están congregando como iglesia, por eso pertenecen a una iglesia local, por eso están siendo instruidos, por eso están siendo enseñados. Ahora, bueno, ¿cuántos están dispuestos a escuchar la amonestación, la enseñanza, la instrucción, la corrección, la disciplina? Ese es otro punto que también tiene que ver con las reglas. Piensa en un competidor. Yo recuerdo, cuando era muchacho, que como no podía jugar bien, terminé en la selección de atletismo de mi colegio. Y me gustaba también correr, corría bastante, era rapidísimo. Pero no me gustaban los entrenamientos. O sea, yo quería correr, pero no me gustaba entrenar, porque la entrenadora, que era una mujer, nos sacaba el aire, como decimos nosotros, y ya no dábamos. O sea, era fatigoso. Era fatigoso hacer, y uno dice, ¿para qué? Lo que queremos es correr, no queremos estar dando vueltas ahí en una cancha 50 veces. Pero tenía un propósito, o sea, dentro de las normas que establecía el entrenador, yo tenía que obedecer. Yo tenía que obedecer si quería realmente llegar a ser un buen atleta. Entonces, así es la vida cristiana. ¿Cuánto más para los ministros? Pablo está diciendo, esos hombres fieles deben estar dispuestos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero esos hombres fieles también deben estar dispuestos a luchar legítimamente como en una competencia, de acuerdo a las reglas. Sí, esforzarse, sí, es verdad, esforzarse, pero deben estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y el versículo 6 nos da la otra ilustración. Estos hombres fieles deben estar dispuestos a trabajar primero arduamente. Dice, el labrador, el agricultor, el que labra la tierra, dice, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y la palabra aquí, trabajar, dice, es el griego que dice fatigarse, sentir la fatiga y el cansancio. Yo aquí hablo, no soy agricultor, gracias al Señor conozco a algunos hermanos que trabajan en la tierra, y yo sé que ninguno de ellos, desearían que solamente echaran la semilla y al día siguiente ya tengan el árbol, no fuera precioso, ¿no? Pero eso no sucede así, eso no sucede. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una labor extenuante, no solo el terreno, no solo el riego, no solamente el abono, y luego estar cuidando, viendo que no caigan la plaga, los gusanos, y es todos los días, todos los días, todos los días, y ya después se ve el fruto. Y ahí viene la alegría, ¿no? Es decir, ¿pero qué hizo esa persona? ¿Qué hizo ese labrador? Trabajó primero. Trabajó, estuvo haciendo esa obra día tras día para poder gozarse de los frutos. Un hombre fiel al ministerio debe estar dispuesto primero a trabajar. No, las cosas no son mágicas. No, no son que se obtienen como en una fórmula mágica, en una receta. No, hay la figura del labrador es importante porque es el que se esfuerza cada día para al final poder recibir, participar de los frutos. Pablo le dice a Timoteo que no puede ser entonces un hombre fiel, un perezoso, un indolente, alguien que primero no haga la obra. Miren, por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 8. Primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, les dije capítulo 3, versículo 5 al 8, ahí mismo Pablo, él dice, ¿quién es Pablo? Dice, ¿y quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, dice, su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, o sea, la iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, amados hermanos, Pablo mismo, él reconoce, esto no es una labor mágica. Hay quien riega, hay quien abona, hay quien planta, hay quien, qué sé yo, cuida, que no caiga maleza, que no aparezca plaga, pero al final Dios es quien da el crecimiento. Pero esto es una labor que requiere precisamente de un trabajo arduo para al final poder participar de los frutos. Y el versículo 7, considerando estas tres ilustraciones, Pablo da un principio más a Timoteo. Dice, considera lo que te digo, Timoteo, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esa palabra entendimiento es discernimiento. Es decir, no solo escucha lo que te estoy diciendo. Lo importante y lo que debe pesar es que el Señor te dé discernimiento en todo esto. ¿Se puede escuchar sin discernimiento? La gente puede escuchar sin discernimiento. Aquí el punto es no solo escuchar lo que Pablo está diciendo. Recuerden que todo esto ¿de dónde viene? De un padre espiritual, un mentor espiritual. Un mentor espiritual que tiene toda la confianza en Timoteo de que él va a hacer todo lo que ha escuchado acerca de lo que Pablo ha declarado con respecto al Evangelio y toda la obra de Cristo. Timoteo lo va a hacer, pero no solamente eso es suficiente, sino que Pablo le dice al final, mira, todo esto, considéralo. Dice en otra versión, esto es lo que entiende lo que quiero decirte, pero el Señor te dé discernimiento en todo, te dé discernimiento. No es un simple consejo, el Señor da entendimiento a la persona por medio de su palabra. Como bien dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque así va a ser. Vamos a tener a hombres fieles que están dispuestos a sufrir penalidades como soldados, que están dispuestos a esforzarse como atletas legítimamente según las reglas y que están dispuestos a trabajar primero como agricultores, como labradores para poder participar de los frutos. Pero no deben dejar a un lado la palabra. Es decir, el discernimiento, el entendimiento va a ser necesario en la obra, porque habrá situaciones y habrá muchas veces cuestiones que el buen juicio, el dominio propio y el conocimiento de la palabra harán que esa obra sea fructífera en todo ministro del Señor. Ahora, el principio para todos los creyentes, de la misma manera. Hay muchas cosas que tal vez se nos presentan en la vida que no sepamos qué hacer, pero tenemos la Escritura. El Señor nos ha dado ese discernimiento para pedirle a Él precisamente ante cualquier situación que tengamos. Señor, ¿cómo tengo que hacer aquí? Señor, ¿qué decisión debo de tomar? Señor, ayúdame, estoy considerando tu palabra, pero ayúdame a tomar una decisión correcta.